Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 10 dice, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es, representa la tribu de Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. This is important. O sea, just let's try to follow because ahí hay mucho que uno puede entender. Versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? O sea, imagínate, dale al IRS 6% en vez de 7% aquí en Florida, ¿verdad? Bueno, eso es sales tax. What would it be for the government? It's like a 30 something, right? Okay, dealing at IRS 15 and then the 30%. A ver si el mismo Biden sale por ahí ya en mito y te dice, hey, ¿dónde está mi otro 15%, verdad? Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. La prédica de hoy no se trata de ofrenda. First of all, de el concepto de ofrenda que nosotros ya tenemos cuando escuchamos esa palabra ofrenda. ¿Okay? Pensamos en dinero inmediatamente. Y aunque aquí también... Malaquías, by the way, la definición de esa no es un nombre, significa mensajero. So es estudio, ¿verdad?, de historia escatológico que Malaquías significa como un ángel mensajero, no necesariamente un hombre que se llamaba Malaquías, no necesariamente. Again, when we get to heaven, we can ask God, pero que lo que significa es mensajero. Lo más importante no es el autor, no hay un enfoque en el autor, sino hay un gran enfoque en la enseñanza. O sea, el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo en este tiempo, en esta temporada, este viene siendo el quinto siglo, you know, between the middle, como mediados del quinto siglo. Y era justo después que Dios le dio gracia a Nehemías para restablecer y levantar los muros de Jerusalén. Okay, so let's think about this for a second. Dios, antes de esto, o sea, al principio del quinto siglo, le da como que, acuérdense que el pueblo de Dios en ese momento estaba en exile. ¿Cómo? ¿Exile? Sorry. Sí. Yeah, okay. Estaba en cautivo por Babilonia. Dios le da gracia y favor y usa a Nehemías a decirle aún al rey de Babilonia, el enemigo, yo estoy triste y quiero, that's a whole other message and story, pero para que tengamos un poco de contexto antes y un poco después de lo que acabamos de leer. Dios le dice a Nehemías, le permite a Nehemías gracia y favor con el rey de los enemigos y el rey le dice, ok, go, levanta, edifica otra vez los muros de Jerusalén, vayan. Y obviamente después de eso el rey se dio cuenta y todo lo que ha sucedido en ese momento, pues Dios, en otras palabras, restablece su pueblo políticamente. O sea, como una cultura, como una sociedad, como un país, como una nación, los restablece. Entonces el pueblo hasta restablece esa confianza con que Dios, nuestro Salvador, nuestro restaurador, el que nos rescata. No es que Dios tenía que hacerlo, pero mira qué bueno Dios es, que los saca de la cautividad y otra vez restablece la nación. Pero ese era Nehemías, ¿ok? En este tiempo, estamos hablando ya en Malaquías, ya a mediados del quinto siglo, no al principio con Nehemías, a mediados del quinto siglo, y vemos cómo Dios en este momento les está hablando algo muy claro, porque la gente, el pueblo ya estaba en una normalidad. Ah, ya somos una nación. We're good. Ah, sí, nuestro Dios es bueno, vamos a sacrificarle. Pero ahí Dios le dice, ustedes me han preguntado, ¿cómo, Señor, cómo tú nos amas? Como que they wanted to turn the tables on God. En vez de, wow, Señor, cuánto tú nos amas. Señor, ¿cómo tú nos amas? ¿Cómo? We're a good nation now. Tenemos estatus político. Estamos establecidos. Te honramos. O sea, te levantamos sacrificios. No estamos adorando a ídolos ni otras cosas. Tenemos nuestro propio rey. Tenemos esto. Tenemos lo otro. O sea, tenemos nuestra nación. Perdón. Tenemos nuestra nación establecida. What did you do? That's almost what they're asking, God. They're asking. Y Dios le dice, ustedes me preguntan, ¿cómo es que yo te amo? ¿Ok? Otra vez, mire. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y mira lo que usa como ejemplo para traer, para aclarar la justicia en el amor de Dios. Porque vivimos en una cultura donde todo el mundo está peleando por justicia, por amor a la justicia, versus obrar justamente por amor. ¿Me explico? I'm sorry, my mind is in English right now. En vez de el amor a la justicia, es justicia por amor. Porque Dios ama a todo el mundo, pero también es justo. Por su amor, Él es justo, como un papá. Por amor, corrige a sus hijos. Por amor, trabaja y no, hay que ser responsable, ¿no? Limpien su cuarto. O sea, por amor, los padres corregimos. Igual, Dios es igual. Dios no es justicia por el amor a la justicia, no, Él es justo por su amor con nosotros. Y mira lo que le dice al pueblo. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, pero si eran hermanos, gemelos, actually. So, más idéntico, no, you know, aquí habla de dos pueblos. And literally, Dios establece y le dijo a Raquel, le dijo, de tu vientre saldrán dos naciones, ¿ok? Saldrán dos naciones por algo muy específico, para ayudar a establecer una distinción entre el pueblo que amo y el, aunque son pueblo, son hermanos, son, digamos que son hasta escogidos, tienen un propósito, tienen un llamado, tienen conocimiento, son, a algún punto fueron parte de, salieron del mismo vientre, y salió primero, actually, y era el más fuerte, y era el más, como que el escogido, era el primogénito. Pero lo aborrecí. ¿Por qué? Porque hizo su propia idea de qué era lo correcto para él. No se dejó llevar por la idea, los planes de Dios. That's the whole message for today. Okay? Si se quieren ir, se pueden ir. But that's it. That's the heart of what I want to share. Y a lo mejor lo quiero compartir un poco más con detalle because it was exciting for me. Okay? But that's it. Dios, hay un pueblo que Dios ama. Y cuando digo hay un pueblo que Dios ama, tenemos que, y vamos a verlo al final, tenemos que reconocer que no es, eso no es algo que nos da a nosotros un jaja, no, al contrario, porque ese es el pueblo que Dios aborrece. On the contrary, Dios ama al humilde y al que ama a los demás, al que sirve a los demás, al que ofrece a los demás. Ayer en las calles, ayer en el supermercado nos encontramos con una pareja que son pastores en Fort Pierce. Fort Pierce viene siendo como 45 minutos de acá, más o menos, donde ellos están. Y los conocí y el esposo me miró a los ojos porque estábamos, nosotros no sabíamos, uno no tiene en la frente cristiano, no cristiano, ateo, no, uno iba a cualquiera que veía por ahí, ¿verdad? Y el pastor, el esposo, me miró a los ojos y me dijo, Es puertorriqueño, sí. Chamaco, tú sigue ahí. Me dice, sigue con los niños. Esto que están haciendo así entre familias. Dice, sigan sembrando en la gente, porque Dios va a recompensar eso, esa humildad, esa siembra. Sigan ahí, sigan ahí. Me lo dijo y es la primera. Y dije, yo no estoy desanimado, yo estoy excited. Pero yo dije, me lo dice por algo, porque hay que seguir. Hoy, I'm excited, pero what about 3 months from now? En las calles de Bravo, you know? O donde quiera que el Señor nos lleve a evangelizar o las oportunidades que nos presenta. Sigue ahí, me dijo, porque eso es lo que Dios recompensa. Bueno, let's keep going, because I'm excited about this word. Aunque el pueblo pensaba que al restablecer su posición política todo estaba bien, Dios tenía aún más que él tenía que corregir y restablecer. Dios les dice, ustedes me están preguntando, ¿cómo yo te amo? Vamos a hacer una distinción clara aquí, le dice Dios. Jacob, Esaú. Yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Ouch. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Hay una canción de Marcos Brunet que en una de las frases él dice, la canción es, estoy buscando, estoy buscando, sigo buscando una generación que me ama más que todo. Dice la frase de la canción, estoy buscando una generación que me ama más que todo. Gente que tome lo santo en serio, dice una de las frases. Así dice, que es so simple, pero que tome lo santo en serio. That's not pride. Eso no es para que seamos. No, no tenemos que caminar con música así bien Gregorian y que nadie me puede hablar y que si alguien. No, no, that's not it. Al contrario, es que toma lo santo en serio. Cuando ve a alguien en dolor, no dice, ¿qué hizo? Cuando ve al hombre en el piso, no hace como el levita y no hace como el sacerdote, hace como el samaritano y dice, ¿en qué te puedo ayudar? What's up? I'm here. No que dice, ¿qué tú hiciste para estar ahí? No, man. Al contrario, dice, hey, yo me acuerdo que una vez yo estuve ahí. Y a lo mejor no así, a lo mejor en otras áreas de mi vida, pero yo estuve ahí. Yo estuve en el piso, yo estuve en el low. Yo soy un pecador y estuve en pecado así también. ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo podemos? Porque mira lo que dice, permiso, porque me emocioné y brinqué. Dice en el versículo 5 al final, vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El pueblo estaba más enfocado en lo que ya ellos tenían y lo que ya ellos podían haber. O Dios les había establecido, pero ya para ellos era, look what we did.
¿Cómo es? Ven acá. Ay, me salí.
Mira, mira cómo hicimos, mira lo que somos, mira quiénes somos, una nación establecida con paredes, con mira, Jerusalén, la de tantos años y esto y esto y lo otro. Y Dios le dice, I want you to be clear, que yo quiero que la gente más allá de los límites de Jerusalén, vean mi gloria. O sea, que ustedes están más enfocados en cómo tú me amas, cuando el enfoque tiene que cambiar, Señor, cómo yo puedo enseñar tu amor. Cómo yo puedo enseñar tu amor. Por eso es que el ser cristiano tiene que ir mucho más allá que un título religioso, que una tradición, que una práctica por familia, No, tiene que ser algo individual para que el Señor nos revele a cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que has hecho y cuán bueno ha sido, pero ¿qué me toca a mí ahora? Reciprocidad. ¿Cómo yo puedo ahora enseñar más allá de los límites de mi corazón, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi hogar, de mi familia? ¿Cómo ahora yo puedo abrir las puertas de mi hogar para que más personas puedan venir y ver de tu amor, no de qué bonita familia, no, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de la humildad, de la restauración que tú has hecho en nosotros para que el mundo pueda ver que tú eres real. No que somos parte de una religión, no que somos parte de una tradición. No es que porque los domingos me reúno, canto unas canciones y esto y otro, pues voy para el cielo. No. Es porque yo verdaderamente ha habido un cambio de adentro hacia afuera. Una transformación de adentro hacia afuera. El pueblo pensaba que estaban bien y tenían su propia idea de lo que era correcto delante de Dios. Aún estaban haciendo sacrificios y cumpliendo, lo puse entre comillas, cumpliendo con sus deberes religiosos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Sabían. Y dijeron, pues por lo menos vamos a hacer lo mínimo. Como dije, denle el 15% a el IRS ahora en los taxes, ahora que ya tenemos que hacer los impuestos. Don't pay what you gotta pay. Para ver si por ahí mismo sale Joe Biden, ya mismo. Come on, man, give me my money. You know? Por ahí mismo, o Bernie Sanders, o Trump, el que quiera, va a salir por ahí. ¿Por qué? Y dice la palabra claramente, dale a tus príncipes algo cojo. O sea, dale a César, como decía Jesús, dale a este mundo el más o menos a ver qué pasa. A ver qué tipo de resultado te va a salir en la tierra. Y yo, que soy Dios, tu padre, ¿no merezco honra? So Dios les estaba aclarando, ustedes creen que están bien. Ustedes creen que están en mis planes. Ustedes, por ahí vamos, ya establecimos las murallas, otra vez son una nación, pero ya ustedes ya se hicieron una idea, ya llegué a lo máximo. No, this is the beginning. Yo quiero más para ustedes, lo cual significa que los límites de Jerusalén, no, that's not where it stops. Yo quiero que el mundo vea mi gloria, que el mundo vea mi amor, que el mundo vea mi gracia, vea mi favor. Pues que el mundo entero pueda recibir el perdón el perdón de pecados. Que el mundo entero pueda ser restaurado. ¿Amén? Nos podemos dar cuenta que en nuestra generación hemos caído en algo similar. Vivimos en una sociedad donde el ser espiritual o religioso, ¿okay?, ha tomado el lugar de una devoción genuina y una relación personal con Dios. Yo he tenido muchas conversaciones. ¿Tú crees? Hey, tú eres tan diferente, man, tú eres bien. Es que yo soy cristiano, en verdad que Cristo ha hecho un cambio en mi vida, en mi familia. Ah, yo soy espiritual también. Yo no, yo soy carne. Yo espiritual no soy. Ah, yo soy carne. Y santo, menos. Yo lo que te digo es que acepté a Cristo en mi corazón y Él ha cambiado. Él ha empezado un cambio en mí. Sí, chicos, lo que te dije, yo soy espiritual también. Sí, yo creo que hay una energía. ¿No? Sí, hay energía en los sockets y en la luz que prendemos y en las plantas de Port St. Lucie, que nos dimos cuenta los otros días que es una planta, ¿cómo es? Nuclear. Así que nos vamos. Tú sabes, energía es eso. Energía es... Yeah, we're ready, we got a plan. Si no, nos montamos en el bote y para ir por... aquí en Port St. Lucie hay una planta de FPL que es, ¿cómo es? Nuclear. Entonces, ya nosotros tenemos un plan aquí, la familia entera, para salir corriendo, huyendo. Los otros días vi un fuego, sorry, I have to say this. Los otros días vi un fuego así, un humo así bien grande, bien lejos por allá. Y yo le decía, Steph, llámalo Luna, ¿cuál es el plan? Nos vamos. Y me dice, Dani, eso es para los Everglades. A lo mejor están limpiando un terreno. La planta es para allá. Y yo, ah, ok. Si fuera por mí ya. Anyways. Y la gente me dice, sí, yo soy espiritual. Yo creo en energía. Yo creo. Es que hemos caído en eso, en esa mentira del enemigo de que una tradición, de que un acto, la salvación y la restauración es por Cristo en la cruz. That's it. O sea, aún el conocimiento que yo creo o que puedo decir que tengo de la palabra no es lo que me salva. Es su misericordia. Es su perdón. Y ese perdón y ese amor que él brinda es lo que a nosotros, a mí, es lo que me ha dado vida. Es lo que me da esperanza. Es lo que me ayuda a amar a mi esposa y a amar a mis hijos. Es lo que es the glue to what God has for us, las promesas que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero si me dejo caer en mi orgullo, ah, voy bien. Ah, mis hijos aquí adoran al Señor, cantan, y lo otro, y me dejo caer en ese pensamiento de que porque tengo conocimiento, o porque estamos empezando una obra, o porque fuimos a predicar en las calles de Bravo, tampoco es una, yo no estoy diciendo que tengamos una actitud de que, qué porquería soy, no, 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 tenemos valor en Cristo, pero es en Cristo, es en Christ. And in Christ nos damos cuenta que hay muchas veces en nuestra vida que nos toca humillarnos, que nos toca perdonar, que nos toca pedir perdón. En mi matrimonio, I'll tell you, it's 10 years. Tampoco es que tengo ahí tanta experiencia. But 10 years, yeah, it's pretty good. You know, we're making it, you know. But in 10 years, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos podido tener un matrimonio tan bonito. O sea, una familia tan unida en, you know, in 10 years. ¿Por qué? Porque en el primer año o segundo año nos dimos cuenta. Yo, por ejemplo, yo y Steph en su propia, en her own mind, ¿verdad? En su propio pensamiento también se dio cuenta de lo mismo. Si yo digo perdóname, primero le corté las piernas al enemigo. Ya ahí él se tiene que ir del argumento, de la familia. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar para enojarnos. Ya no hay lugar para un problema, para una pelea. That's just marriage, but that's everything in life. Si nos humillamos a los planes de Dios, al contrario del pueblo de Israel en ese momento, estamos bien. Señor, ¿cómo es que tú nos amas otra vez? ¿Cómo? All right, let's go back then. Ustedes me están dando sacrificios a la mitad. Cojo, ciego. Ustedes dicen que son mi pueblo escogido, pero yo soy el papá y el maestro, el dueño aquí. ¿Puedo decir lo mismo yo? O sea, ¿están viviendo de acuerdo a mis planes, a mis preceptos? ¿Están viviendo de acuerdo a lo que yo establecí? ¿Verdaderamente me están sacrificando o me están dando por conveniencia? ¿Verdaderamente están sembrando y dando de su tiempo, de sus recursos, por amor a mí? ¿Ah? ¿Por compromiso? ¿Por amor a la justicia, a lo correcto, a lo que yo establecí? ¿O porque verdaderamente me ama? Or you're expecting something in return. Señor, yo voy a la iglesia. Ábreme las puertas. Señor, yo oro cuando tengo hambre, pero oro. ¿Por qué tú no me hablas? Señor, yo no soy mala gente. We gotta go beyond that. Seguimos. Lo podemos ver en Jeremías 29:11. If anybody, just real quick, Jeremías 29:11. Lo conocemos, pero lo quiero leer para que no digan que estamos inventando la Biblia, ¿no? Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice Jeremías 29? Igual, todos lo conocemos, pero vamos a leerlo. Porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. We know the plans. O sea, he knows, perdón, los planes. Los pensamientos que él tiene para nosotros. Pero muchas veces nos hemos quedado en nuestros planes. En nuestros pensamientos, en vez de decirle, Señor, háblame, for real, háblame. Háblame. Hubo un tiempo en mi vida que ese concepto yo decía, Señor, háblame. Pero háblame mientras voy, tú sabes, haciendo mis cosas. Y hay momentos que sin fe, o sea, la fe sin obra es muerta, sí. Pero al fin del día, si mi enfoque es más en mí y no en Dios, si Dios me está, ok, Señor, yo voy a echar para adelante y háblame. Y Él te viene hablando de otra cosa en tu vida que Él quiere que tú cambies. Ayuda a esa persona. Señor, háblame de esto. Yo quiero que me hables de esto acá. Necesito que prospere mi negocio. Necesito que prospere mi estudio. John, when you were studying, necesito que prospere. I'm just using examples. Necesito que prospere. Ok, Señor, necesito que me abras las puertas en esto y lo otro. Señor, necesito que la iglesia crezca. Háblame. Ok. pero perdona a esta persona. Señor, háblame acá. Chico, yo no te puedo hablar acá hasta que tú no arregles acá. Yo te establecí como pueblo mío, pero ustedes ya se están enfocando más en eso. Yo quiero que ustedes me amen, de verdad. Tengan una devoción personal conmigo para que más allá de los límites de estas paredes, el mundo pueda ver mi gloria. Que el mundo pueda ver mi gloria. ¿Amén? Como podemos ver en el versículo 5, Dios les cambió la pregunta y el enfoque a ¿cómo tú nos amas? A ¿cómo podemos amar al mundo? Esa es la pregunta que Dios quiere para ellos en ese momento. Y yo diría que es una pregunta muy relevante para nuestro tiempo también. ¿Cómo yo puedo enseñar al mundo ese amor que tú me has dado? ¿Cómo yo ahora puedo dar por gracia lo que por gracia he recibido? Vamos a Génesis, versículo, capítulo 25, rápido. Y con esto voy a terminar. It's the first conclusion, right? Génesis capítulo, la primera conclusión. No. Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 34. Dios es amor y Él ama a todos, pero también por su amor Dios es justo. Y Dios hace una aclaración en los versículos del 6 en adelante, en los versículos del 2 en adelante de Esaú y Jacob. Y quiero que leamos un poquito Génesis 25, 29 al 34, que es la historia. Bueno, un poquito ya entrando a la historia, para que sepan que Esaú y Jacob desde chiquito, desde bebé, desde el vientre de la mamá, se peleaban. Y por ende, Esaú salió primero como primogénito y terminó siendo más grande, más fuerte, más hábil en el campo y esto, y era el favorito del papá. Jacob era el favorito de la mamá, pero Esaú fue el favorito del papá, el primogénito, y ya el papá se está muriendo y le dice: quiero que me prepares una comida, me voy a casar, prepárame un guiso tal cual, tengo hambre, un guiso tal cual como a mí me gusta, prepáramelo y cuando coma, antes de morirme, te voy a dar la bendición de primogénito. Versículo 29, y guisó Jacob un potaje, guisó Jacob, ¿ok? Porque la mamá Raquel, que amaba a Jacob, quería la bendición para Jacob, ¿ok? Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom es el pueblo de Esaú, ¿ok? Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, Dios tenía un plan para él. Esaú llegó al punto de decir: a mí no me importa el plan de Dios para mi vida en este momento. Yo lo que tengo es hambre ahora. O sea, yo lo que tengo es un problema right here, right now. Y no puedo confiar en los planes de Dios. En vez de decirle a su hermano: chico, pero si somos hermanos, yo lo que tengo es hambre. No, pero yo quiero... Ok, mira. Prefiero quedarme con hambre. Yo sé que Jehová me va a... ¿sabes qué? Yo sé cómo casar. Mejor voy y lucho un poquito más. Confío en el Señor, pero lo que Dios tiene para mí, nadie me lo quita. Él dijo: ¿para qué me importa lo que Dios tiene para mí en algún futuro? Yo lo que quiero es lo mío ahora. Y esa es la generación en la cual vivimos. It's sad, but it's true. It's a reality. By the way, I realize I'm talking to people in front of me, en la cámara. No es para como que, no. I always say this y lo voy a decir. Cuando yo me atrevo a compartir algo es porque Dios me lo está hablando a mí también. Vivimos en una cultura donde todo es para acá. Right here, right here, right here. Y Dios aquí hace una distinción. Yo amé a Jacob y aborrecía a Esaú. ¿Pero por qué? Porque él no tomó lo santo en serio. No tomó lo que yo le prometí en serio, sino que él se quedó enfocado en su idea, en sus planes y en su necesidad, en vez de confiar en mí. Jacob también fue un poquito charlatán. Tampoco hay que ay, que Jacob, qué niño más. No, también. Y Dios obra, o sea, que todos vamos a cometer errores. Mira qué interesante, hermanos, los dos peleones, los dos in a constant, you know, battle for attention. Había favoritismo, qué bonita familia. Había favoritismo, habían problemas, habían bregas, no es que eran perfectos. Pero Jacob dijo, por encima de todo, si yo tengo la bendición de Jehová, yo sé que yo voy a poder, yo sé que yo voy para adelante. Y yo sé que si yo me mantengo en la bendición de Jehová, si yo puedo mantenerme en el plan de Dios, en el propósito de Dios, que en ese tiempo, en esa cultura, era el primogénito, ¿okay? El escogido. Jacob significa también hasta suplente. Mira qué interesante. Porque Esaú no le importaba el plan de Dios, pero Jacob dijo, pero a mí sí. Yo digo lo mismo para mí. Señor, I don't know. Como compartía el miércoles con la prédica que mami escribió, y muy buena, del rey Josafat, que dijo, Señor, yo no sé qué hacer, pero me voy a tirar ante tus pies y voy a levantar mi voz y decir, Señor, háblanos, guíanos tú. Yo no sé qué hacer, pero guíanos tú. Si tú estás aquí, yo sé que todo va a estar bien. A lo mejor no me va a gustar el proceso, pero yo sé que todo va a estar bien porque estamos contigo. Y clamaron a Jehová. Y eso es lo más importante que necesitamos en nuestras vidas. Clamar a Jehová. Confiar en Él. Confiar. Yo no sé para quién es esta palabra, es para mí, pero nos toca confiar en Él. No en el hombre, no en los recursos, no en la ayuda del gobierno que viene ahora por la pandemia, no en la vacuna, no en... That's part of life. It's part of our daily life. Dios no le dice, paren de darle a los príncipes y démelo a mí. Dice, no, denle a los príncipes, porque toca. Pero denle lo que me están dando a mí, a ver. O sea, vamos a hacer una comparación, a ver cómo ellos lo van a tratar. The same thing for our lives. Lo mismo para nosotros. Dios es santo y Él es bueno y es amoroso, pero también es justo por su amor. No un amor a la justicia, no, Él es amor y por ende también es justo. Y yo no sé tú, pero yo quiero recibir el amor de Dios y aprender de su justicia, aprender y aprender rápido. Yo no quiero darme vueltas en el desierto, yo quiero aprender rápido. Y ese es el reto que quisiera compartir en esta mañana con cada uno de nosotros. ¿Estás confiando en Dios? En todo. Le estás diciendo a Dios, Señor, háblame en esta área, pero ¿será que Dios también te está hablando hace rato en otra área que Él quiere corregir? Que Él quiere mejorar. Que Él quiere que cambiemos, que crezcamos. Él quiere que perdonemos. Uno de los principios para mí más poderosos de la Biblia es cuando Dios le dice, cuando Dios nos dice en la palabra, ¿cómo yo puedo decir que amo a un Dios que no veo si no amo a mi prójimo que sí veo? Aquellos que están alrededor de mí. ¿Cómo yo puedo decir que amo a un Dios que no veo si no puedo amar y perdonar y convivir con aquellos que sí veo? Eso es un principio poderoso. Y eso me habla de humildad. Eso me habla de... ¿Por qué? Porque yo puedo justificar. Yo amo a Dios porque voy a la iglesia. Yo amo a Dios porque ofrendo. Yo amo a Dios porque siembro, porque tengo conocimiento, porque... Y Dios dice, ámame porque amas a los que están alrededor de ti, porque los perdonas. El reto de hoy en esta mañana es ese. Señor, gracias por cuán bueno tú has sido conmigo, pero ahora quiero estar en tus planes y quiero que me enseñes a cómo enseñarle al mundo ese amor que tú me has dado. Yo no me quiero quedar en los límites del yo. Señor, ayúdame ahora a dar, a sembrar. Amen. So, thank you everybody. Vamos a orar para terminar. Y si hay alguna petición, pues les invitamos a que nos escriban en el chat. Nos pueden mandar un correo a info@respondministries.com. También tenemos la página respondministries.com y ahí pueden llenar detalles o para unirse al newsletter y le mandamos mensajes y diferentes cosas. Pero eso lo digo rápido antes de que oremos y terminemos. Algunas personas se desconectan rápido, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por tu favor. Y verdaderamente, Señor, te doy gracias por ese amor que nos rescató, Señor. Que se extiende para cada uno de nosotros, Señor. Y que cada día, Señor, esa misericordia tuya es nueva para cada uno de nosotros. En esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos mejor, Señor, si caminamos en tus planes. Reconocemos que un Esaú representa envidias, falta de perdón, no tomar en serio las cosas tuyas, los planes que tú tienes para nosotros. Un Jacob representa a los que pelean para agradar a Dios, aquellos que luchan para recibir la bendición de Jehová, que reconocen sus errores, Señor, que piden perdón, que se rinden a tu propósito, Señor. Hoy yo te pido que nos ayudes a tener un corazón tal cual como el de Jacob, que aunque no somos perfectos y nunca lo seremos, cada día luchamos para ser más justos delante de tus ojos, para ser perdonados por ti, para poder vivir y caminar de acuerdo a tus planes y a tu propósito. Háblanos, Señor. Pero te pido que más que nos hables, porque yo sé que tú nos estás hablando, ayúdanos a aprender a escucharte y a ser obedientes y a humillarnos y a actuar de acuerdo a tus propósitos para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen and amen. Amen, everybody. Love you. Gracias a todos los que están conectados. We love you guys. Nos vemos. Ven a... Paulo, I think you have to do it. You have to close it for everybody. But thank you, everybody. God bless.